Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 13 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Los semifinalistas del torneo entrenaron a puerta cerrada este martes. El Toluca viaja a Monterrey para enfrentar mañana a Tigres. Matías Almeida se despide de la AEK de Atenas y esto abre la posibilidad de que venga a dirigir en México. Carlo Ancelotti confirmó el acuerdo para dirigir a la selección brasileña. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto, aquí estamos. Y Ancelotti hoy compareció ante los medios de comunicación porque es la víspera de su juego de mañana contra el Mallorca. Si el Real Madrid no le gana al Mallorca en el Bernabéu, entonces matemáticamente el Barcelona se habrá coronado. Tengo mucha curiosidad por ver cómo recibe el Bernabéu a Ancelotti y al Real Madrid, a los futbolistas. Especialmente Ancelotti, porque no cabe duda de que es un gran triunfador. Pones juntos sus títulos en sus dos gestiones y está en lo más alto de los entrenadores más ganadores, pero creo que no le viene bien todo esto que se ha sabido después y se ha oficializado después de que perdieron en Montjuic. Al día siguiente estaba ya listo el tema de Brasil. Entonces, ¿dónde estaba la cabeza puesta de Ancelotti? Creo que aquí sí le falló.
Es un buen punto, un punto importante de distracción para Ancelotti, un técnico súper ganador que va a la selección de Brasil, que atraviesa por un mal momento, sin duda alguna. La NFL da a conocer calendario internacional. John, buenas tardes.
Sí, Beto, buenas tardes. Se da a conocer todos los partidos en Alemania, en Londres. Lo único que falta que se haga oficial es el rival de los Chargers en Sao Paulo, Brasil, que será el 5 de septiembre. Le funciona la liga viernes por la noche y será los Kansas City Chiefs. También hoy anuncia ESPN un Monday Night de una manera atípica, diciendo que en el mes de noviembre habrá un Monday Night en Lambeau Field, Green Bay, recibiendo a Filadelfia, el mismo partido que se dio el año pasado en Brasil. Yo interpreto que quieren estar seguros. El rumor que se dice que este miércoles, es decir, mañana, será oficial la llegada de Aaron Rodgers. Ciro Procuna estará muy contento como nuevo quarterback de los Pittsburgh Steelers. Y por ahí, acabando radio, mañana, en unas 25 horas, se dará a conocer el calendario ya completo de la National Football.
Sí. Bueno, no sé si más adelante vayamos a poder hablar de fútbol americano, porque ya sabes.
Pues mete orden.
¿Quién? Pero bueno, más.
Dale un minuto al Atlante y negocia.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, yo solamente quería decir de eso porque es muy probable que el primer Monday Night de la temporada involucre a Aaron Rodgers, igual que ocurrió contra San Francisco.
Los últimos dos años,
sí, fue Monday
Hace
Night.
Hace dos años fue en New York,
sí, cuando se lesionó contra Buffalo.
El año pasado fue en Levi's Stadium,
sí,
contra los 49ers.
Los últimos dos años así fue. Entonces no me extrañaría que un tercero consecutivo.
La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer junto con Zoom dos partidos de la selección mexicana contra Japón y la República de Corea rumbo al Campeonato Mundial. El sábado 6 de septiembre, México contra Japón en Oakland. Y después, el 9 de septiembre, México contra la República de Corea.
¿Dónde es ese?
En una sede que se va a anunciar más adelante.
Están usando el estadio más barato para rentar que queda, lo que queda de esa afición. En Oakland, ahí jugaban los Raiders, ya se fueron los Atléticos. El famoso Oakland Alameda Stadium. Lo llenas, tipo NFL, y te cuesta baratísimo. Es decir, creo que ahí queda claro.
Pues se cae de viejo ese estadio, ¿eh?
Pues es el que van a llevar a
Japón. Tú lo
sabes.
¿Sí? Sí, ahí me tocó hace más de 20 años. ¿Sabes qué día fue? Te acordarás, el día del Music City Miracle. Buffalo, Tennessee, Frank Wycheck, pase, playoff. Ese día me tocó transmitir en Oakland un México contra Irán amistoso. Estoy hablando de más de 20 años.
Sí, claro.
Y les voy a decir, si quieren comprar boletos para que vayan rompiendo un cochinito, si quieren ir a ver a la selección en el Mundial.
Ya nos contarás. Y el Atlético de San Luis sería dirigido por un español para el próximo torneo. Volveremos enseguida. Procuna, Sutcliffe y Murrieta.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, la NBA inaugurará una tienda en la Ciudad de México. Los Knicks a una victoria de eliminar a los campeones. Curry sigue lesionado, un partido más fuera de la gran estrella de la NBA por una lesión. Mientras que Messi dirá el 22 de mayo cuál es su gol favorito para una obra benéfica. Deco, el director deportivo del Barcelona, garantizó que Lamine Yamal renovará por muchos años más con el Barcelona.
Y hablando de eso, Deco, que fue justamente quien más empujó por la contratación de Hansi Flick, el tiempo le ha dado la razón a Anderson Deco, ya llegó a un acuerdo para una extensión de contrato. Flick se ha mantenido firme en querer llegar a acuerdos anuales. Solo firma por un año con el Barcelona. La renovación la terminaron concretando justo después del partido contra el Real Madrid. Ya estaban avanzados y seguirá Flick un año más con el Barça.
Y algo muy triste, Tatum, la gran figura de los Boston Celtics, que salió lesionado ayer en la derrota en Nueva York contra los Knicks, es lesión de ligamento. Entonces, no solamente se pierde el resto de la temporada, habrá que ver cuánto le va a tardar. Una de las grandes, la gran figura, Tatum, de los Celtics, estará fuera por un buen rato. Y hoy aprovecho, pueden seguir los playoffs. Hay dos partidos en Disney Plus. Pueden seguir, ahí les voy exacto, a las 5, Indiana-Cleveland. Y a las 7:30 los Nuggets visitan al Oklahoma Thunder.
Y en una decisión histórica y radical, el comisionado del béisbol, Rob Manfred, eliminó a Pete Rose y al descalzo Joe Jackson y a otros varios jugadores ya fallecidos de la lista de inelegibles al Salón de la Fama de la MLB. Esto quiere decir que potencialmente el famoso Pete Rose, que ya murió, pero que se metió en apuestas, si pudiera ser inducido al Salón de la Fama del Béisbol.
¿Y qué opinas de eso, Ver?
Pues opino que está mal porque sí, se le comprobó la trampa.
No,
pero
si lo ibas a hacer, ¿para qué te esperas a que ya esté muerto?
Sí, claro.
O sea, es que me parece increíble, pero bueno.
El Salón de la Fama está en Cooperstown, allá en Nueva York, en los Estados Unidos.
Hace muchos años escuché una entrevista de Reggie Jackson, que fue con el entonces
Reginaldo Martínez Jackson.
Él fue con el actual, con el que era el comisionado, no me acuerdo quién era el comisionado.
Botzelic, no.
No, desde antes de Botzelic.
No sé.
Y él aboga por Pete Rose y dice que lo metieron en un cuartito y que él había visto suficiente información para entender por qué jamás estaría en Cooperstown en el Salón de la Fama. Siempre se dijo que tenía una adicción a las apuestas y que llegó a apostar en contra de su propio equipo, ¿no?
Sí, exacto.
Eso es pero nunca nos han dicho la razón oficial por la cual se le sacó de cualquier posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Hoy el comisionado actual lo hace elegible, ok.
Pero yo creo que era Peter Uberoth.
Eso te iba a decir.
Peter Uberoth.
Uberoth, Bart Giamatti o Faye Vincent fueron los dos que estuvieron antes de Botzelig.
Exacto.
Listo.
Y luego Rob Manfred lleva desde el 2014 hasta la fecha.
Y León Lecanda lleva desde el bloque anterior esperándote.
Querido León, un gusto en saludarte.
Pero es fan de Reginaldo Martínez Jackson.
Sí, no, y les quiero compartir una información relacionada a este comunicado del comisionado Rob Manfred. El único jugador antes de Pete Rose que había servido un veto de por vida, es decir, hasta su fallecimiento, había sido Kenesaw Mountain Landis. Hace ya muchas décadas, es apenas Pete Rose, el segundo jugador en la historia que fallece todavía en esta lista inelegible del Salón de la Fama. Entonces, lo que hace es levantar esta sanción, que fue de por vida, y ya el próximo año será decisión de los integrantes del comité de elección del Salón de la Fama, si pueden poner a Pete Rose en el ballot, y obviamente todos los periodistas elegirlo o no como miembro del Salón de la Fama. Pero bueno, yo coincido con Ciro, creo que no debería ser una decisión hasta que alguien pues ya pierde la vida, ¿no?
Fíjate, algo bien triste, Pete Rose acabó sus últimos años trabajando, firmando autógrafos en Las Vegas, ¿no? Te formas, sí, y te decían...
Lo vi una vez.
¿Lo llegaste a ver eso?
En el Caesars Palace lo vi.
¿Y saben, sí, quién actualmente se dedica a eso para sacar los gastos? José Canseco.
Es el
muy
cubano.
Es muy, wow, común que en Las Vegas te formas y te dicen, sí, no, pues está ahí tal pelotero.
Earl Campbell me tocó también alguna, sí, vez.
Pagas 100 wow dólares y te firma, Beto.
Sí, murió el 30 de septiembre del año pasado, León, a los 83, sí, años.
Al igual,
el legendario estar, y controvertido Pete Rose.
Ahí puede estar Gonzalo Farfán y vas a que te firma, Beto, ¿no?
Gonzalo Farfán,
¿no?
Jugador de las Águilas del América y del Atlante.
El Gonini.
Gonini, Arturo Vázquez Ayala. León.
Sí, sí, Beto. Bueno, y solo para agregar, 4,256 hits es la marca de todos los tiempos en Grandes Ligas. Ningún otro pelotero ha alcanzado ni siquiera los 4,000. Bueno, pues es un récord, sí, muy, sí, difícil de alcanzar, el de Bowl.
Sí.
Beto, hablando de fútbol, las semifinales pues están en puerta. A ver, hoy salen los precios para la de vuelta, a ver si los encuentro ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes. 854 pesos los más baratos, 2,074 los más caros. Ya no es tan económico ir al estadio, llevar obviamente a la familia, pero la preventa fue una auténtica locura. Volaron los boletos entre los abonados y va a ser muy difícil conseguir para aquellos que quieren ir el domingo a la vuelta entre América y Cruz Azul. Entradas a través del sistema Ticketmaster, la mayoría ya seguramente, o un buen bloque en manos de la reventa. Hablando de fútbol, buenas noticias hoy en Cuapa. Brian Rodríguez ya entrenó en cancha, sin balón y por separado de sus compañeros, pero es un buen paso del uruguayo, y a mí me decían hoy, está como en el en la cajita de rompas en caso de emergencia. Si América avanza a la final, podríamos ver al rayito, al uruguayo, dentro de la convocatoria. Quizá no va a ser muy reservado América pensando en el partido en el AFC y el posible Mundial de Clubes, pero hoy es una gran noticia para los americanistas el hecho de que Brian Rodríguez ya trabajó con, no, zapatos de fútbol en el terreno de juego.
Oye, pues a una familia de tres integrantes, no nos vayamos a familias grandes, de tres integrantes son 6,000 pesos más transporte, más gasolina, más bebidas, más estacionamiento. No. Resulta nada económico, León, ir al fútbol en esta fase final del torneo.
Y esas chelas dobles como de a 220 pesos, ¿no?
Sí, 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 creo que están, sí, 200, me parece, John, y bueno, obviamente, pues a lo mejor no aprovechas la promoción, 130 pesos del estacionamiento en el World Trade Center, te transportan ida y vuelta, pero sí, se ha vuelto bastante caro para las familias mexicanas ir al estadio, sí, y bueno, es una tendencia en todo el mundo, tampoco es solo exclusivo en México, pero sí, bastante, bastante caro los boletos, pensando que los de la ida se encuentran entradas pues más baratas, ¿no? Bastante más baratas.
Claro. Oye, y con respecto a lo futbolístico, ya nos hablabas en las horas anteriores sobre la salud de Zendejas. Para, sí, fortuna del conjunto del América, Zendejas, que es una pieza clave en un gran momento del América, está en buenas condiciones para las semifinales.
Sí, Beto, en una temporada donde 14 de los 26 jugadores del primer equipo, si consideramos a Igor Lichnowsky, que no tuvo registro, pero digamos que contándolo, sí, a Lichnowsky, dentro de los 26, 14 se lesionaron. Tuvieron lesiones que los hicieron perderse de uno hasta varios meses, ¿no? Entonces, en un torneo con tantos jugadores lesionados, qué importante que en este momento, en semifinales, ya estén Henry Martín, Rodrigo el Búfalo Aguirre, Alejandro Zendejas, Diego Valdés, el mismo Víctor Dávila, Kevin Álvarez, están todos disponibles excepto el Brian Rodríguez, ¿no? Es el único que no va a jugar ni la ida ni la vuelta. Pero esto es importante porque justo dentro de las variantes, Zendejas seguramente lo va a volver a poner por izquierda con Kevin Álvarez adelantado como volante por derecha, y ya tener de reservas a un Jairo Del Rosso, al mismo Cristian El Chicote Calderón, que en algún momento pueden ocupar esos puestos por los costados.
León, ¿a quién se van a traer de nueve joven el América? Esa es la pregunta de... ¿Qué era, Beto? ¿Los 64,000 pesos?
Sí, de Pedro Ferriz, claro.
¿Quién va, sí, a ser, León? Tú sabes.
No, es que, ¿sabes qué, John? Lo tienen muy guardado. Están justo ahora pensando en la liguilla. Sé que han sondeado un extremo brasileño por izquierda. que están buscando en el mercado extranjero este 9. Claro que en algún momento dado sería atractivo para América traer de vuelta a Raúl Jiménez, pero no es un plan a largo plazo. Y lo que América sí busca eventualmente es un plan a largo plazo con ese centro delantero. Hoy me escribían muchos americanistas, oye, pues es que si Tigres y Rayados siempre traen a grandes figuras, por ejemplo Ángel Correa, que está prácticamente arreglado con Tigres, campeón del mundo con Argentina, pues ¿por qué América no, no? Entonces yo sí vería, John, por ahí de repente esta posibilidad, ¿no?, de que traigan a un jugador de alto perfil, y otra de las apuestas, no les extrañe en el verano, Orbelín Pineda. Hoy me contaban colegas en Grecia, y lo pude corroborar con una segunda fuente, que el contrato de Orbelín Pineda baja la cláusula de rescisión a partir de este verano a 8 millones de dólares, en lugar de 16 que tenía la AEK de Atenas el año pasado. Y que con esos 8 millones también le van a permitir escuchar ofertas a Orbe, sobre todo ahora que se ha confirmado justo el día de hoy la salida de Matías Almeida, que suena para regresar al fútbol mexicano. Entonces no les extrañe de repente que Cruz Azul, Tigres, América, Rayados, Chivas, por supuesto, toquen la puerta por Orbelín Pineda y que lo veamos de regreso en el verano.
El que me lata que se lo van a pelear varios, entre ellos el América, es a Paravela de Necaxa, León.
Sí, sí, definitivamente. José Paravela tuvo un temporadón, uno de los pocos dieces como naturales que quedan en el fútbol, ¿no? Yo al menos sí lo veo, muy versátil, y yo no me extrañaría que Paravela sí sea un jugador muy deseado en este mercado de verano, sobre todo porque ya no pasa eso del periodo de adaptación al fútbol mexicano, ¿no? Ya,
exactamente.
Ya lo mostró con el Necaxa.
Correcto, el argentino Paradela del equipo de los Rayos del Necaxa, que hizo un gran torneo. León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes a todos.
Igualmente, León, buenas tardes. Volveremos enseguida con Adriana Maldonado en esta tarde.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Pues el América se va haciendo más completo para esta fase final. Me pareció muy convincente lo que vi en su serie contra el Pachuca. La verdad es que ni las manos metió el Pachuca, en buena medida porque se alejó de su mejor versión y también porque el América terminó por aplacarlo. América pudo ganar desde el juego de ida. Ocurre esa jugada milagrosa al minuto 69, tres atajadas dentro del área chica sobre la raya que pudieron haber representado el gol de la victoria de visitante para el América. Después en la vuelta lo liquidaron y todo quedó pues marcado tras la expulsión de Idrissi. Total, América viene de una presentación muy convincente y la de Cruz Azul no me ha parecido del todo buena. Los dos partidos contra León terminan incidiendo varias cosas. Uno, la falta de contundencia de León. Dos, especialmente eso te diría. Cuando Cruz Azul tuvo ventaja numérica en el segundo tiempo de la ida, no lo aprovechó para acentuar la ventaja, que ya de por sí era buena, 3-2 después del partido de ida. Pero tampoco me gustó Cruz Azul en los primeros 45 minutos de la vuelta. No sé si no era la misma intensidad y la velocidad de los jugadores del León les ganaron la espalda constantemente, tanto a Jorge Sánchez como a Rotondi. Y creo que Jardine habrá visto un par de cosas de puntos débiles de Cruz Azul que va a tratar de atacar.
Hoy que tuvimos a Tuca en Enfocados, me quedé con su comentario que dijo que...
Sí, pero no.
Sí, sí, este...
Sí, pero no.
Eso estuvo bueno.
Tuca cree que va a ganar el América, pero no lo quiere admitir.
Sí, sí, sí. No, le preguntaste, ¿crees que va a pasar el América? Y te dijo, sí, pero no.
Sí, pero no
esa
quiero.
Esa fue la respuesta.
Exacto. Sí. A ver, él hablaba de que Jardine tiene muchas variantes que puede utilizar... Y siente que Cruz Azul su única variante es cuando Lira se bota de contención, sube de contención. Él cree que hay más fichas para mover del lado del América que de Cruz Azul. Dicho por Tuca Ferretti, para aquellos que quieran apostar con algún amigo de la infancia, una comidita o algo.
Adriana Maldonado tiene precisamente la información en esta tarde de la Máquina Cementera. Adriana, mucho gusto en saludarte.
estás, Beto? El gusto es mío. Abrazo para todos. Bueno, hoy no fueron buenas noticias. En La Noria se confirmó lamentablemente la lesión que sufrió Andrés Montaño. Es una ruptura de ligamento cruzado anterior y de meniscos de la rodilla de la pierna izquierda. Tendrá que ser sometido a una cirugía, la cual esperan puedan realizar a finales de esta misma semana, debido a que tienen todavía que esperar un poco a que desinflame la rodilla. Tendrán que esperar un poco para realizar esta cirugía. Sin embargo, es una realidad que Montaño estará fuera de actividad entre 8 a 9 meses. Es el tiempo que ya toma este tipo de lesiones. Se pierde ya todo lo que resta de este año, del 2025. Evidentemente ya no estará en la liguilla del fútbol mexicano, tampoco en el torneo Apertura 2025, y en el mejor de los escenarios estará de vuelta con el equipo para el 2026. Tampoco disponible estará Gabriel El Toro Fernández, quien pues tuvo una distensión de ligamentos. Afortunadamente él no llegó a ser una lesión de gravedad. Lo pueden apresurar, sí, en cuanto a su recuperación, y en todo caso Cruz Azul lo podría recuperar para una hipotética final o para la final de la CONCACAF, que se va a celebrar el próximo 1 de junio, pero sí les puedo compartir que esta lesión fue un duro golpe al interior del grupo que hoy dirige Vicente Sánchez. Los jugadores saben perfectamente que Montaño había presentado una versión muy favorable al equipo en los últimos partidos y están convencidos que a partir de ahora también cada actuación que tenga este equipo va a tener esa dedicatoria especial para Montaño y que tenga los mejores deseos para esta recuperación.
Sí, salió con mucho dolor, salió muy triste, entre lágrimas. De inmediato se dio cuenta de que había una lesión muy considerable. Qué lástima el joven de Los Cabos, Baja California, Montaño, del equipo de La Máquina Cementera. Y ¿quieres decir, Adrián, algo más de La Máquina?
Sí, Beto, nada más compartirles que como parte de estas muestras que esperan tener públicamente hacia su compañero, como parte del grupo, hoy se reunieron ahí al finalizar el entrenamiento con el capitán Nacho Rivero. Ellos que en el próximo jueves, en esa semifinal de ida en el Estadio Universitario, mostrar una manta, mostrar su playera y en caso de que caiga alguna anotación, dedicarle esa anotación a Montaño, que insisto, a finales de esta semana será intervenido quirúrgicamente una vez que ya desinflame un poco la rodilla para comenzar como tal su recuperación.
Perfecto, Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. No recuerdo otro jugador de Los Cabos, Baja California, en la primera división.
No, yo tampoco, pero este cerró muy bien la temporada. Le tardó en meterse en sintonía en Cruz Azul, pero yo creo que donde irrumpe con fuerza es en el juego contra el Puebla. No. Es el juego en Puebla contra los Pumas.
Contra Pumas, sí.
Sí, porque no lo pueden jugar en Ciudad Universitaria. Cruz Azul juega de local en Puebla contra los Pumas. Y ahí Montaño hace un golazo en tiro libre y le empieza a dar más minutos Vicente Sánchez en el cierre de la temporada. Juega muy bien uno de los dos juegos contra el León, se marca un doblete, pero sale de la vuelta tocado y ocurre lo que ya se comentó, ¿no? Y otra cosa que le falla a Cruz Azul en esta recta final, no tiene tantas variantes. Eso lo hablábamos también con Tuca Ferretti. A diferencia del América, América te puede jugar línea de 4 o te puede jugar 3 centrales y laterales volantes y lo domina. Y Cruz Azul solo te juega con 3 centrales, laterales volantes, Jorge Sánchez Rotondi, y vaya, Charlie Rodríguez, Rivero, Farabelli, y luego alguien más adelante que estaba haciendo Montaño, otras veces era Bogus, y adelante Sepúlveda. Pero no tienes al Toro Fernández, Yakumakis no anda. Entonces sí creo que si los medimos también por variantes, ventaja para el América. En ese sentido, sí supera a Cruz Azul.
Yo también lo veo de esa manera. Creo que el América es ligero favorito para ganarle a un Cruz Azul que ha hecho un muy buen torneo con un muy buen entrenador.
Pero están parejos, ¿eh?
Están muy parejos.
Dentro de lo parejos hay pequeñas ventajas,
sí,
para el América.
Sí, de acuerdo. Y un solo partido perdido por Vicente Sánchez, que yo pensaría, John, que a estas alturas del torneo ya tendría que tener un contrato asegurado para la siguiente campaña.
Por eso.
Pero resulta que no es así.
Por eso nos pasan ayer que Guillermo Almada interesa al Cruz Azul. Ya no sabe uno qué onda, Beto, la verdad. Ojalá, bueno, no, porque quiero que la América quede campeón. Ojalá gane el de CONCACAF. No, bueno, pues tengo que... Si Cruz Azul queda campeón, me daría gusto por Vicente Sánchez, porque el señor ha venido a dar un gran trabajo en un ambiente de trabajo muy nocivo, muy complicado, y los mismos jugadores, si están escuchando, salgan a defender a su técnico.
Sí.
Imagínate, salas campeón con Vicente y se va.
después de que te dio todo esto, después de que tienes un técnico que le valió gorro,
totalmente ilógico, ¿no?
Y se fue corriendo a Portugal por el sueño europeo y él no va a notar en tronar como cohete en poco tiempo. Se me hace una injusticia, pero...
Pues va a iniciar la próxima temporada, ¿eh? Ya nos decían.
Ahora sí, como diría un amigo, my English isn't very good, pero Cruz Azul, bien Cruz Azul,
me
¿no?
Me hace recordar. Sí.
¿No? ¿A quién?
Vamos a... Le dio miedo.
Vamos a hablar de Fabio Cannavaro, que es...
Ese también suena, por ejemplo, dicen, ¿no?
Fabio Cannavaro podría venir al fútbol mexicano.
¿Pero a quién? ¿Pensarías que tiene que ser uno de los ricos?
Infrastructure.
Sí, Fabricio Romano, que generalmente da algunas primicias en Twitter... Él tiene.
Tendría que ser Cruz Azul o Monterrey.
Información de traspasos en
Europa. Son los que pueden pagar, ¿no? ¿Quién más puede pagar?
Bueno, no tiene entrenador el San Luis, por ejemplo.
No, no van a pagar eso.
No tiene entrenador el Guadalajara.
Pero a ver, San Luis
no
va a traer.
No tiene entrenador el Monterrey.
San Luis va a traer un entrenador español.
Un español.
Y te digo una cosa, a la vista de lo que ha elegido San Luis en últimas fechas, ¿quién trajo a André Jardine al fútbol mexicano?
Claro, el San
Luis. Atlético de San Luis. ¿Quién trajo a Domènec Torrent, que ahora se lo están peleando?
Correcto.
Atlético de San Luis. Ahora, ¿no es lo mismo que Chivas quiera buscar a un entrenador español con esos impresentables que tuvieron como directivos hasta hace unas semanas, a que Atlético de San Luis, con la estructura del Atlético de Madrid, se adentre a buscar a alguien de esa naturaleza? Vaya, ellos tienen más terreno recorrido y redes más concretas que pueden conocer de primera mano.
Y el propio Romano, Ciro...
¿Rubén?
No, Fabricio.
Rubén Omar, un saludo.
Fabricio, saludo al padrino, a nuestro padrino Rubén Omar Romano. No, Ángel Correa está ya muy cerca del equipo de los Tigres.
Bueno, ahí te va. Yo me atrevo a decir que Ángel Correa, de esta campaña en la Liga Española, fue el mejor relevo. El mejor relevo. No era titular con el Cholo, pero era su as bajo la manga cada vez que necesitaba una variante de medio campo hacia adelante.
Su sexto
altamente
hombre,
efectivo.
Su sexto hombre, como diríamos en el básquet.
Sí, aquí sería posible, tal cual su primer cambio. En caso, su primera variante ofensiva.
Sí.
Buen jugador, muy buen jugador.
Que nos decía Tuca, hablando de esta conexión de delanteros, de la posición del delantero, que nunca quiso poner a Gignac de centro delantero.
¿Y sabes por qué? Digo, él lo explicó.
Jugaba Edu Vargas, jugaba en el Valencia.
Sí. Se le salía de posición el francés.
Pero ¿sabes por qué? Porque tú acuérdate de Gignac. No solo Gignac es un gran rematador, es un gran constructor.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Él te aporta en el penúltimo pase, claro. En el antepenúltimo pase, en disparos de media distancia si se botaba fuera del área. Entonces, por eso yo cuando lo desarrollaba Tuca, pues dije, bueno, claro, centro delantero quieres un definidor, un rematador para el cachetazo final, pero Gignac te aporta más desde la elaboración.
Sí, también dijo una cosa interesante hoy, que más que Gignac, Pizarro y Juninho tenían más condiciones de estrategas, de tácticos, de técnicos ya en la cancha cuando todavía jugaban. O sea que Pizarro estaba claramente cabinado para ser técnico, como no lo está Gignac. En otra declaración interesante de ese Tigres histórico de Tuca Ferretti el día de hoy.
Sí, la manera de decir Tuca... Guido sabía leer muy bien un partido.
Exactamente.
Y Gignac no tanto.
Y no ha logrado sustituir el Pizarro entrenador al Pizarro jugador,
claro,
como contención o como defensa central.
Ferretti veía a Guido Pizarro como una extensión del entrenador en la cancha. Cuando logras eso con un futbolista, eso es valiosísimo para ti como entrenador, ¿no? Y así era esa conexión. Pensaban como uno mismo, Guido y Ricardo.
Vamos a ir a una nueva pausa en este día martes y volveremos enseguida. Nos quedan varios temas todavía. El equipo de Toluca está en la otra semifinal y el Pachuca se coronó campeón del fútbol femenil el día de ayer en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Y Ancelotti ya es el nuevo técnico, como decíamos ayer, de la selección de Brasil.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Héctor Tello allá en Monterrey. Tigres Toluca en semifinales. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos. Y bueno, sí, los Tigres cerraron preparación para enfrentar a los Diablos el día de mañana en el Volcán, en el primer choque ante el conjunto Escarlata en semifinales. Y bueno, la información que hemos reportado durante los diferentes shows de ESPN es que André Pierre Gignac no va a reaparecer en esta liguilla. Él tenía la ilusión de hacerlo en los próximos partidos, pero la razón es que no quieren dar cabida a la posibilidad de retroceder en su recuperación. Ya ha disminuido bastante la molestia, casi por completo, de esa fibrosis en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, que se tenía pensado que incluso desde la semana pasada se integrara a los entrenamientos, hicieron unas pruebas, prefieren no arriesgarlo y además tienen puerta el contrato por un año más, la renovación con el conjunto felino, y de no llegar al 100% se tendría que establecer unas cláusulas en las cuales, si no está a disposición por un tema médico, bueno, pues no le sería conveniente en las retribuciones al delantero francés, así es que lo van a guardar para que esté bien en el arranque de la apertura 2025.
Oscar, un abrazo, a ver, te tengo varias. Número uno, me dice que Matías Almeida es opción en Rayados, ¿qué sabes?
Me creo, John, por acá Héctor Tello ha estado más al
pendiente de... Perdón, Héctor. Perdón,
no te preocupes,
ya sabes que mi dislexia me traiciona. ¿Pero qué sabes de Matías Almeida?
Es una posibilidad real, John. Se espera que, si no es mañana, el día jueves puedan tener ya la reunión con la directiva del Monterrey, sin tantos intermediarios. De pronto que, bueno, muchos técnicos sudamericanos utilizan, tú sabes, representante para el continente americano, representante para Europa, representante para el mercado árabe, y bueno, lo que quiere Rayados es establecer contacto con Matías directamente, hacerle entrevistas, saber sus intenciones. Es del agrado la forma en la que se ha dirigido en la Liga MX, los antecedentes que tiene, el poder darle esa unión al vestidor del Monterrey, que tiene jugadores de jerarquía. Creen que Matías Almeida puede ser uno de los apropiados y está como una firme opción de el pelado Almeida para el Monterrey.
Y mi última pregunta, Héctor, el hecho de que a De Michelis lo cepillaron.
De Michelis,
bueno, como sea, ya sea, el que entendió, entendió.
Y Angelotti.
Ayuda. No, y Tuga Talagabaloa, ¿no?
No.
¿Ayuda a que Canales se quede? O lo que reporté hace un par de semanas de que bajo ninguna circunstancia Canales quería seguir en Monterrey. ¿Qué sabes?
Está contemplado en el proyecto para el próximo torneo Sergio Canales, al menos de parte del club, John. Seguramente el jugador tendrá intenciones.
Sí, porque tiene año de contrato.
Sí, totalmente. Y está incluido en el proyecto para el próximo año. Es de los jugadores pilares. ¿Qué tan incluido no lo tienen en el proyecto? Que en la última reunión que se tuvo antes de romper filas por parte de la directiva, estuvo Sergio Canales, estuvo Sergio Ramos, Oliver Torres, Lucas Ocampos, de los elementos de peso, Héctor Moreno. Y bueno, pues era un feedback de lo que había pasado en el torneo, de lo que como directiva y club pretenden para el próximo año futbolístico, lo que se avecina el Mundial de Clubes, y de ahí también se tocaron temas de perfiles de entrenador, que finalmente, si bien los jugadores no van a decidir, pero elementos como Sergio Canales sí tienen un peso importante en el club, John.
Gracias. Oye, doctor. Héctor, cambiando de equipo, te preguntaría por Ángel Correa. ¿Está ya confirmada la contratación de Correa por el equipo de los Tigres?
Mira, Beto, he tratado de hacer contacto con la directiva de Tigres en las últimas horas después de que se soltó este rumor de que ya es un acuerdo verbal que salió desde Europa. Un periodista, un colega especializado en fichajes, pero no es nuevo. Las charlas con Ángel Correa y su representante se han estado dando, los acercamientos están. La información que yo sé es que estaban más con el propio jugador que con el club, saber las intenciones del jugador, saber si estaba dispuesto también a percibir un contrato distinto al que se tiene en el Atlético de Madrid, pero la información es sí está, es una opción muy importante, no hay nada firmado, pero seguramente están muy cerquita de poder tener este acuerdo total en todas las partes.
También hablando de este periodista romano, mencionó que Cannavaro podría llegar al fútbol mexicano, Fabio Cannavaro, aquel mundialista italiano. ¿Tú sabes algo si Monterrey podría ser el punto final del periplo de Cannavaro?
Beto, hasta lo que yo sé, Fabio Cannavaro no forma parte de la lista de candidatos, de prospectos para dirigir al Monterrey. Buscan gente que no esté tan lejana del conocimiento de la Liga Mexicana, que hayan tenido alguna experiencia, que tengan alguna noción por jugadores que ya hayan militado en México, vaya, que haya referencia, sí, de la Liga Mexicana. Son los de las principales condiciones que busca Monterrey en el próximo entrenador.
Correcto, Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Que te vaya muy bien. Cannavaro jugó en el Real Madrid, Ciro, ¿te acuerdas? Hace unos 15 años.
Mira, Cannavaro fue Balón de Oro.
20 años.
Cannavaro fue Balón de Oro cuando Italia se corona campeona del mundo. Estoy hablando de memoria, pero estoy casi seguro que así ocurrió. No sé, yo lo veo poco difícil, lo veo poco probable, quiero decir. Pero bueno, hablaban de Tigres. Solamente una cuestión que platicábamos hace unos minutos. Siento que a Pizarro le está costando trabajo encontrar su once titular. No creo que lo tenga a estas alturas. Ponía en el programa de televisión su alineación contra Cruz Azul en la vuelta de CONCACAF, juego de vital importancia. Tres centrales, laterales, volantes, como lo hizo durante una buena parte de la campaña. Jugó Bigón aquel partido. Siguiente partido contra Necaxa, partido de ida a cuartos de final. Rompe a línea de cuatro. Lainez más soportado por Angulo por el lateral izquierdo o por el medio campo lado izquierdo, y después en el juego contra Necaxa mantiene la línea de cuatro, cambia a Lainez de banda, pone a Osiel Herrera por el sector de la izquierda que no había sido inicialista. Entonces sí creo que a Pizarro le está costando trabajo encontrar su formación, tendrá también que ver con lo que hace el rival, pero pues creo que tiene el suficiente parque para jugar a lo que él quiera. Entonces, nada más para considerarlo rumbo a lo que viene.
Interesante ejercicio que tuviste con Tuca. Y Lainez, que me parece que está excediéndose en buscar impresionar y engañar al árbitro en los partidos recientes, ¿no te parece?
En ciertos pasajes.
De Lainez, sí.
En ciertos pasajes lo hace, pero te digo la verdad, jugando por el lado derecho.
Sí, tiene mucha habilidad, picardía.
Sí, pero a lo que voy es que lo ponía como lateral volante por la izquierda.
Sí, luego
ahora lo cambió al lado derecho.
De lado derecho, sí.
Y lo que le vi en la vuelta contra Necaxa por el lado derecho me gustó más.
Sí, cómo no.
Me gustó más.
Y Herrera jugó por el otro lado, ¿no? En ese partido, y Nico Ibáñez como centro delantero.
Sí.
John, ¿los boletos qué tan caros para el Campeonato Mundial?
Sí, mucha gente pregunta, bueno, ¿cuándo puedo comprar boletos para el Mundial? Y en estos momentos, si quisieran comprar para la Ciudad de México, para el Estadio Azteca, Estadio Banorte, imagínense que hay una serie de 5 partidos en la Ciudad de México hasta arriba, es decir, los más económicos, que ahorita son de hospitality porque se venden, valen $2,200 cada boleto. Y aparte hay un costo extra, si quieres el inaugural, que le hay que sumarle $1,800. Entonces, pensando que si ahorita quisieras amarrar tus boletos, porque seguramente tienen amigos, no, yo ya quiero comprar porque quiero estar seguro de tener mis boletos, te cuesta $15,000 a hoy tener 5 boletos, los 5 partidos, un boleto,
sí,
para la Ciudad de México. Es impresionante lo que está pasando. Yo creo que va a ser un mundial muy diferente al 70 y al 86, donde van a regir los extranjeros, el dinero. Creo que los mexicanos que viven en Estados Unidos, que tienen el poder de compra, los vamos a ver aquí, porque esos pocos boletos que saldrán a valor nominal, a $100, a $150, hasta arriba, pues va a haber 10,000 y va a haber 10 millones de personas que lo van a querer comprar. Entonces, yo yo creo que más o menos el boleto promedio de hospitality, el más barato está en $2,000, Beto. Sí. $2,000 por partido, ¿eh?
Sí, sí. Muy caro para la economía mexicana, ¿no?
Pero globalmente es como lo que dice, viene la Fórmula 1. ¿Quieres ver Fórmula 1? Eso cuesta. ¿Quieres ir a ver a Lady Gaga? Eso cuesta. Es decir, es bien difícil. Yo creo que va a haber muy pocos mexicanos en los estadios en México, porque a esos precios vamos a ver a mucho extranjero, muchas empresas, como lo he visto con Ciro cada año en el Super Bowl. De repente va el Villamelón, que ni sigue tanto el fútbol, pero lo invitó un banco, una refresquera, una de hamburguesas, una financiera, sí. y van al Mundial. Pero más o menos a hoy, si quieres comprar una serie de 5 partidos en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, Banorte, en Gayola, de los de binoculares, estás hablando de $2,000 por partido.
Sí, 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 qué tremendo, tremendo dato. Y vamos a ir, Ciro, al fútbol americano.
¿Te aguantas o ya no?
Aquí estamos.
Bueno, a ver, dime antes de cualquier otra cosa, de la serie internacional, ¿qué destacas? Que hoy se dio a conocer, porque el señor te mandó hasta el final.
El hecho de que van a ir a un mercado nuevo, a Madrid. Creo que hay dos buenos partidos. El juego divisional que se va a anunciar mañana, que es Kansas City, en Sao Paulo, Brasil. Qué bueno que la liberó Brasil. Tendrán que aprender de la cancha, de muchas cosas, de logística, que regresan a Latinoamérica. Nosotros no estamos listos. Entonces, me llama la atención lo que será el Chargers-Kansas City. Y obviamente el Bernabéu. Tengo una curiosidad de ver lo que les dije la semana pasada de cómo van a ser los vestidores para estos mastodontes de la NFL. Y creo que Washington, la gente quería a Joe Burrow y los Bengals, pero ajá, Daniels y este equipo de Washington muy competitivo. Entonces les dieron buen partido a los españoles.
Pues está por verse, porque yo honestamente tengo mis dudas que Miami para esa fecha, que es el 16 de noviembre, esté peleando por algo. Yo creo que es un equipo que se va a descolgar.
Y los internacionales no hay flex. No hay flex.
No, no, no. Yo sí creo que Miami es un equipo que, híjole, que me perdone su vasta afición, pero sí creo que se va a descolgar.
Están acostumbrados a que sean malos, ¿eh? La verdad.
Dependen mucho de Tua Tagovailoa. Yo te diría que a mí el que más me llamó la atención es el de Dublín, en Croke Park, que es donde juegan rugby. Allá tienen una modalidad, un deporte que yo no había escuchado. Estuve el año pasado ahí en Dublín. Tienen lo que se conoce como el fútbol gaélico, el Gaelic Football, que es una mezcla entre rugby, básquetbol y rugby, básquetbol y fútbol americano. Y es bravísimo, es tipo, imagínense el rugby, pero con un par de variantes.
Sí, sí, sí.
Y ahí juegan y se vuelven locos los irlandeses por ese deporte y por el rugby, de tal forma que va a ser ahí el 28 de septiembre, Minnesota contra Pittsburgh. Y también novedoso me parece que Minnesota, después de hacer ese juego en Dublín, van a Londres para jugar en Tottenham Stadium contra los Cleveland Browns. A ver para entonces quién es el quarterback de Cleveland el 5 de octubre. ¿Algo más?
Que a Londres le ha tocado mal los juegos. Pero ya hombre, tiene. Bueno, no les han dado.
Bueno, sí, Jets.
No Denver, les han dado buenos juegos últimamente.
Rams, Jacksonville.
No les han dado buenos juegos, sí. Y bueno, se espera que este miércoles, antes de que se anuncie el calendario, más o menos a las 5 de la tarde, 7 del este, podría ya estar Aaron Rodgers como parte de los Pittsburgh Steelers, ¿no? Yo siento que hoy, si ESPN no anunció el primer Monday Night de la temporada, es porque están esperando eso.
Muy bien, y sería la tercera ocasión consecutiva que el primer Monday Night Football involucra a Aaron Rodgers. Ocurrió el año pasado en el Jets contra San Francisco y ocurrió el año anterior en el Buffalo visitando a los Jets en East Rutherford, Nueva Jersey, que fue donde se lesionó el tendón de Aquiles.
Hay versiones periodísticas, Ciro, de que Domènec Torrent, el catalán, el entrenador español, estaría a punto de llegar ya al equipo del Guadalajara de manera oficial.
Sí, yo no sé por qué tardó tanto, porque fue hace poco más de 2 semanas que San Luis se decidió a dar por terminada su relación con Torrent, o vaya, fue de mutuo acuerdo, como haya sido, pero que estuvo libre, a eso me refiero. 2 semanas disponible Domènec Torrent y parece que ahora sí se va perfilando. Me suena bien. A mí lo que me sigue dejando muchas dudas es el plan deportivo de Chivas. Es quién es el Néstor de la Torre, quién es el Fernando Hierro, quién es el Paco Gabriel de otros tiempos, del Guadalajara en la actualidad. Yo no sé si el señor Mier, no tengo el gusto de conocerlo, esté lo suficientemente capacitado como para manejar el proyecto deportivo del Guadalajara. Y creo que se necesitan muchas cosas. Tiene que ser una gestión, lo decía más temprano, con bisturí y no a hachazos. Lo han hecho de esa forma últimamente en las Chivas. Y ahí es donde tengo mis dudas, ¿no? Porque si luego empiezan a hacer cambios a medio torneo y truenan al director deportivo, entonces ya eso estaría mal por definición. Pero bueno, creo, no me suena mal, no me suena mal, aunque tampoco creo que con esto Guadalajara se convierta en candidato a ser campeón.
Sí, con esa dificultad del sobreprecio del arancel que tiene que pagar el Guadalajara por los futbolistas mexicanos que son los que integran al 100% su plantilla. Y ayer el América, Ciro, le ganó al Pachuca en la final femenil, 2-0 la victoria del América, pero la ventaja era del Pachuca de 3-0 en la ida y con marcador global de 3-2, el Pachuca de la mano de Charlín Corral se corona en el fútbol femenil.
Hace rato que Pachuca hace bien las cosas en el equipo femenil. Vaya, ahí es donde, mira, Grupo Pachuca se le pueden criticar muchas cosas, pero jamás su gestión deportiva. Justo que ahora te hablaba de la gestión deportiva, que necesita ser muy cuidadoso el Guadalajara y respetar un proyecto. Bueno, pues ahí tienes el caso Pachuca, que es exactamente todo lo contrario. Si hay alguien que sabe gestionar a sus equipos es justamente Pachuca. Lo ha hecho con Almada, lo ha hecho con los anteriores entrenadores y lo ha hecho también con su equipo femenil, que fue de los primeros que dieron de qué hablar, que fueron campeones, que se han mantenido y que ahora le quitan ese mando al América. En buena medida, si ahora están festejando este título, es gracias a la renta que sacaron del juego de ida.
Y para brochar, esta es la voz de Carlo Ancelotti, el nuevo técnico de la selección de Brasil.
Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tener un problema con el club. Lo he repetido muchas veces. Es un club que tengo en el corazón y lo voy a tener en el corazón también si esta aventura se acaba, porque un día tenía que acabarse. Se acaba después 4 años, 6, donde lo hemos pasado muy bien, donde hemos ganado muchos títulos, con un recuerdo fantástico que se quedará por vida.
Es la voz de Carlo Ancelotti, el técnico de la selección de Brasil. Llega a una canariña deprimida que juega nada bien, Ciro, al fútbol, mientras que Argentina cada vez juega mejor.
Sí, Brasil va a estar en el Mundial, o sea, llegó a estar en posiciones lamentables, llegó a estar en la media tabla, pero pues va casi todo mundo en la Confederación Sudamericana, va a arrancar contra Ecuador en Guayaquil, se va a encontrar ahí con Vinicius, con Rodrigo, que quién sabe cómo terminaron ahí las cosas, se habla de que va a volver a convocar a Casemiro. No tiene un centro delantero consolidado, no tiene laterales. ¿Cuándo le había pasado eso a Brasil?
Sí,
que no
claro,
tuviera laterales.
Roberto Carlos y compañía, ¿no?
Roberto Carlos, Marcelo.
Marcelo.
Históricos, pues ahora no tiene. Y en buena medida con eso se va a tener Alves. Que enfrentar el italiano.
Gracias, Ciro. John, gracias, Vicente, señorito. Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.